con la Fundación Lealtad, que tiene nombre y apellido y una vida profesional rica y dura, muy dura también, la de Ana de la Osada, enfermera de Médicos Sin Fronteras. Te doy las gracias por compartir con los ponedores tu experiencia y tu trabajo. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, muchas gracias. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Eso, las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El día en el que Sanidad va a imponer el miércoles el uso de la mascarilla en centros sanitarios de toda España. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Una medida con la que buscan una acción coordinada para igualar la protección frente a los virus respiratorios y amparar de forma jurídica a las comunidades autónomas que ya la han implantado. Dicen a la cadena COPE, fuentes del Ministerio, que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esto le permitiría a la ministra Mónica García declarar esas actuaciones coordinadas en salud pública. Hablamos de una medida que está dividiendo a esta hora a las comunidades, ya que solo 6 apuestan por ello. El abogado laboralista Jaime Silva analizaba en La Linterna con Ángel Expósito esta decisión.
Cualquier norma con rango de ley puede ser sometida o cuestionada ante el Tribunal Constitucional, con lo cual las comunidades autónomas a lo mejor podrán plantear ahí si es una cuestión de conflicto de competencias entre comunidades autónomas y estados.
Hace unas horas hemos conocido que el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, se suma a la lista de partidos políticos que van a respaldar los 3 decretos del gobierno que se votan este miércoles. Sin embargo, a esta hora no le salen las cuentas a Pedro Sánchez. Junts mantiene su rechazo, pero desde Moncloa confían en salvarlos in extremis. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las conversaciones a contrarreloj defienden los socialistas, dan para un giro de las tornas a su favor, pero la gran duda por despejar sigue siendo la misma. Si Junts exigirá hasta el final retirar los decretos, renegociar el contenido con ellos y presentarlos uno a uno. Tal escenario es descartado por completo desde la Moncloa, entre cuyos muros prometen ofrecer nuevas contrapartidas a los separatistas volcados en denunciar la supuesta infrafinanciación de Cataluña o la invasión de competencias. Incluso se habla de la admisión de alguna enmienda sustancial para Carles Puigdemont en la ley de amnistía, aunque en Ferraz acotan oficialmente el perímetro del entendimiento a las cosas de comer. En medio de esta partida, asumida como crucial, el PSOE ha ampliado el abanico fuera del bloque de la investidura. Ha habido algún contacto más con el PP. Sin embargo, la llamada de Félix Bolaños a Cuca Gamarra ha abierto la posibilidad de incorporar algunas de sus medidas al paquete anticrisis.
Y esa opción del PP es la que más vuelo ha cogido en estas últimas horas. Hasta en 3 ocasiones han llamado miembros del Ejecutivo a dirigentes populares. Sin embargo, Génova ya ha dejado claro que no va a socorrer a Pedro Sánchez. Y en Madrid, la Policía Nacional investiga la muerte a tiros de una mujer de unos 40 años en plena calle en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Hasta el lugar se han desplazado también agentes de la Policía Científica. Los hechos han tenido lugar poco antes de las 10 de la noche de este lunes, donde la mujer ha recibido varios disparos con un arma de fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya está en Tel Aviv el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Está de gira por Oriente Próximo para evitar que el conflicto entre Israel y Hamas se expanda a toda la región. Mientras tanto, Israel ha anunciado la muerte de un miliciano de Hamas acusado de disparar cohetes desde Siria. Y además, Hamas ha informado de que los israelíes han matado a un alto comandante de Hezbollah con una bomba en el sur del Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reitera que no van a parar hasta lograr la victoria.
No nos detendremos hasta la victoria. La guerra no debe detenerse hasta que alcancemos todos nuestros objetivos. La eliminación de Hamas, la devolución de todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no suponga una amenaza para Israel. Digo esto tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos. Esta es nuestra responsabilidad y este es nuestro compromiso. Cualquier otra consideración debe dejarse de lado y debemos continuar hasta la victoria.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos en las 2 y 5 de la mañana, la 1 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te agradezco que estés escuchando la radio. Te agradezco más todavía, lógicamente, que estés en la cadena COPE. Que sepas que tú ahora mismo, por estar escuchándome, te conviertes en un ponedor de calles. Ese miembro activo que por escuchar la radio es alentar a toda la gente que está trabajando, alentar a toda la gente que está pasando por un mal momento, a toda la gente que está sola, a la gente que está recuperándose de alguna que otra enfermedad, como muchos de los miembros de este equipo, que estamos malitos, pero estamos saliendo adelante. Y lo mejor de todo es que en este programa de radio no tocamos la política. Estamos alejados de la política. Nos fijamos más en historias positivas, historias humanas que son las que a nosotros, por lo menos, nos alimenta el alma. Sentimos una gran pasión por la gente mayor. Reconocemos todo lo que la gente mayor ha hecho por España. Ha vertebrado un país, lo ha hecho crecer, le ha puesto las calles. Nos encanta saber que hay mucha audiencia con una cierta edad, al igual que tenemos muchos oyentes que son estudiantes y que nos escuchan a lo mejor hasta las 3, 3 y media. Lo sabemos porque tenemos mucha comunicación con la audiencia, contestamos los mensajes, cogemos el teléfono, estamos preocupados por lo que hacéis al otro lado de la radio y nos contáis por qué escucháis la radio de madrugada. ¿Qué le pedís a la radio de madrugada? ¿Por qué sois ponedores de calles? A mí me gusta mucho montar a las 2 de la mañana y a las 4 calles positivas. Son historias que suceden, que tienen una moraleja con final feliz y que son valores, que nos demuestran que la vida mola un montón y que, por supuesto, tenemos que luchar y tenemos que combatir. Y por eso, esta primera calle positiva del día, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú, por ejemplo, te atreverías a ponerte en la piel ni más ni menos que de un miembro de la Guardia Civil durante un día? Me refiero a acudir a sus instalaciones, enfrentarte a pruebas muy parecidas a las que ellos tienen que superar todos los días, correr, por ejemplo, trepar, y todo además por una causa benéfica. Bueno, pues muy atento, ponedor, porque en los próximos minutos te voy a contar cómo puedes hacerlo en nuestra primera noticia positiva de hoy. Resulta que la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil, la unidad de élite de la Benemérita, lleva organizada una carrera solidaria llamada Gladiator Race desde el año 2015. Bueno, pues en estos 9 años han participado más de 5.000 personas y ahora, en 2024, recién estrenado este año, acaban de abrir las inscripciones para la convocatoria de este año. Es una prueba que tendrá lugar los días 22 y 23 de junio, uniendo el deporte, la solidaridad, el coraje y también el ánimo de superación. Bueno, tienes que saber que esta unidad nació en los años 70 para luchar contra el terrorismo etarra y nació en nuestro país y hoy en día continúa combatiendo el crimen organizado, incluso en el ámbito internacional. La carrera se va a celebrar precisamente en las instalaciones de Logroño, en las que ellos entrenan habitualmente, el polígono de experiencias de fuerzas especiales. Por ejemplo, Diego Luis Mimbrero es el teniente coronel de la UAR, la Unidad de Acción Rural, y nos ha explicado en COPE cuál es el propósito que se persigue con esta prueba deportiva.
Para ayudar, para servir, que al final es el fundamento y la base de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene desde su creación, y por eso es benemérita, su servicio al ciudadano. Con ese fin y con esa finalidad quisimos hacer un evento solidario y utilizando el deporte como transmisor.
Bueno, pues con esa motivación nació esta carrera, la Gladiator Race. Y es que el nombre no le puede pegar más, porque todo el que participa se convierte en un auténtico gladiador. Tienes que llevar tu fuerza mental y física al límite. No consiste solamente en correr, sino también en superar obstáculos parecidos a los que tienen que hacer frente los miembros de esta unidad de élite. Por ejemplo, Rodrigo Gaona es su capitán.
Que uno sienta en sus carnes, ¿no?, lo que es llevar el uniforme tanto del GAR como del CAE, ¿no?, de nuestra esencia. Que todas esas personas que nos quieren y que quizás tienen ese espíritu que compartimos todos en la unidad, pues quieran ver en sus carnes qué significa ser un miembro de la UAR. Entonces intentamos que esos obstáculos sean lo más parecido a las pruebas que todo personal de la UAR tiene que desarrollar en el Centro de Entrenamientos Especiales.
Y hay muchos ponedores que me están preguntando que si todo esto consiste también en obstáculos, en trepar por las cuerdas. Pues sí, va de todo eso, también de arrastrarse por el barro o incluso mover y saltar neumáticos. Todo lo que te puedas imaginar, pero claro, aunque parezcan pruebas muy duras e incluso imposibles de realizar, el capitán Gaona ha asegurado en COPE que están hechas para todos y que hay tres modalidades en las que se puede participar solo o en equipo.
Una un poco más corta, de unos 6 kilómetros aproximadamente, entre 30 y 40 obstáculos. Existe otra modalidad para los que sean más atrevidos, alcanzará un recorrido de unos 11 kilómetros de distancia e incrementaremos también el número de obstáculos. Ya estamos hablando entre 35 y 40. Y luego para los más pequeños y la familia tendremos una Gladiator Kids, que ya será pues para esos futuros guerrilleros, ¿no?, que nos quieran acompañar en el camino.
Es que en estos 9 años en los que se lleva celebrando la prueba deportiva, los agentes recuerdan muchos momentos emocionantes. Familias cruzando juntas la línea de meta, o las caras de los más pequeños antes de iniciar la competición, pero siempre se quedan asombrados de la capacidad de superación que muestran todos los participantes. Precisamente han querido reflejar la capacidad de sacrificio y el esfuerzo que son propios de esta prueba en el lema «No hay límites que no podamos superar», que es muy propio de la Guardia Civil. Ellos, por ejemplo, no tienen duda de que estas iniciativas solidarias tienen un gran valor y que aunque hay mucho por hacer, muchos sitios a los que llegar y muchas situaciones que corregir, el teniente coronel Mimbrero tiene claro qué es lo más importante.
Hay que empezar. Sabemos que no vamos a poder ayudar a toda la demanda y a toda la gente que necesita, pero vamos a aportar nuestro granito de arena. Al final es una prueba solidaria deportiva y en ese orden, ¿no? Y sobre todo es más importante influenciar a la gente en que cada uno podemos ayudar a la salida de nuestra casa sin tener que ir más lejos. Todo lo que se recaude de las inscripciones va a ir a las causas que este año hemos definido.
Y que además este año va a ser destinado al Banco de Alimentos, a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Fundación Ramón Grosso, a Cáritas y también a Cruz Roja. Te lo recuerdo, los próximos 22 y 23 de junio se va a celebrar en Logroño una nueva edición de la Gladiator Race, una carrera solidaria organizada por la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil. Esto es todo un reto en el que podrás llevar a tus límites más allá de lo que imaginas. Bueno, que sepas que puedes encontrar toda la información sobre esta carrera solidaria en su página web gladiatorraceoficial.es.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, uniformado y acompañado y escuchado. Y sobre todo que tengas muy claro que si le das a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles, te voy a mencionar para integrarte en nuestra comunidad de ponedores. Ahora mismo somos ya en esta comunidad 107.247 ponedores. Con Pedro Gil ya somos 107.248 ponedores, porque Pedro nos acaba de seguir. Miguel Verdugo Gómez también lo acaba de hacer. Salvador Macías, David Fonda, Juan Rodríguez Cuadrado, Juan Cabuta y también Sergio Javier se acaban de sumar y les damos la bienvenida. Hoy es un día de bienvenidas y de conocer nuevos miembros de este equipo, que unos salen porque ya están colocados en otros programas de radio y otros comienzan ahora su andadura radiofónica, al menos unos 3 meses aproximadamente. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Tú qué tal estás, Pulpo?
Yo estoy bien, con un poco acatarrado. Es que estamos un poco en este equipo.
Pues sí.
Unos de baja, otros estamos recuperándonos. ¿Tú no, todavía no te has constipado?
Yo me constipé, pero en Navidad. Cuando me fui, yo soy de Alicante, tuve unos días de descanso y ahí, mira tú, en vacaciones, justo ahí, me puse malo.
Qué mal sienta.
Pero bueno.
Bueno, Manu, a mí me gusta dar la bienvenida a los becarios que se están formando para dedicarse a la comunicación. Siempre les hago la misma pregunta, Manu. ¿Por qué te quieres dedicar a esto?
Uf, ¿por qué me quiero dedicar a esto? Pues mira, mi madre hace nada en la graduación del máster. Le contaba a los padres de mi compañero de piso, que también hicieron el máster conmigo, que yo cuando era pequeño, unos 6, 7 años, cogía los periódicos de los que habían, los periódicos de casa que había allí, y redactaba, copiaba, bueno, hacía mis propias noticias y luego esas hojas las ponía tal cual con grapas o con pegamento y hacía mi propio periódico. Entonces me viene ya de pequeño y bueno, me quiero dedicar a la radio porque en la universidad descubrí la radio y desde entonces quiero dedicarme a esto.
¿Qué años tienes, Manu?
Tengo 25 años.
¿Y tienes algún ídolo, algún comunicador que sea una referencia para ti?
Aparte de Carlos Moreno, El Pulpo,
por Dios.
pues la verdad que, bueno, aquí en la casa hay muy buenos ídolos. Yo vengo de deportes, mi ídolo de toda la vida, pues eso, habían sido Manolo Lama, Paco González, Pepe Domingo Castaño, y bueno, aquí también he conocido otros comunicadores, y uno de, bueno, dos de mis ídolos son pues también Ángel Espósito y Rubén Corral, porque compartí planilla con ellos.
Buena escuela llevas entonces, ¿no, Manu?
Sí, hombre, con ellos imposible no tener buena escuela.
Oye, y claro, tú estás, digamos, sustituyendo a Silvia Ortiz, que ha estado con nosotros 3 meses.
Sí,
¿qué,
claro.
¿Qué te ha contado de nosotros? Ahora vamos a contar lo que va a hacer Silvia. Pero sí que me gustaría que contaras a toda la audiencia qué te ha contado del programa al que te tienes que enfrentar a partir de hoy.
¿Pero lo puedo contar?
Sí, debes, sí, aunque sea malo, ¿eh?
No, todo bueno, todo bueno. Nada, ella se ha ido, vamos, encantada. Yo creo que a ella le habría encantado continuar aquí, pero bueno, ahora está también muy bien. Hoy ha empezado ella, no sé si se puede decir, con Pilar García Muñiz, eso es, en Mediodía. Y nada, estuve el jueves pasado y me explicó todo, cómo funcionaba todo. Y poquito a poco vamos a ir cogiendo ritmo, Pulpo.
Manu, te vas a dar cuenta que este es un programa de radio hecho por y para las personas, que les hablamos de tú. Que la audiencia es lo más importante que tiene este programa, es lo más importante.
Lo sé.
Y sobre todo que tenemos que reconocer que al otro lado están currantes, gente que está sola, gente que está pasando por un mal momento. Hay mucha gente que escucha la radio porque no concilia bien el sueño. Y que les tenemos que contar historias positivas y que aquí no se habla de política.
Claro. Sí, claro, o sea, Pulpo, bueno, te cuento lo que vamos a escuchar en la próxima hora.
Vale, ¿hoy con qué vamos? ¿Qué vamos a hacer los corredores en esta hora?
En unos minutos, aquí en Poniendo las Calles, vamos a contarte una de esas historias que podrían acabar siendo un guión de película. Es una historia sencilla, pero que ha llamado mucho la atención en las redes sociales y medios británicos. Una mujer, haciendo limpieza en casa, descubrió que tenía un libro de la biblioteca de su localidad desde hacía 45 años. Así que nada, enseguida te contamos cómo se ha resuelto este suceso.
¡Qué barbaridad! En cuanto a las temperaturas, ¿me puedes contar algo? Pues te lo digo porque en Madrid, por ejemplo, en Navacerrada ha estado cayendo nieve en las últimas horas, pero bastante. Para el resto de España, ¿cómo vienen las circunstancias meteorológicas?
Pues esta semana vamos a tener que abrigarnos más porque ya desde hoy martes una dana llega por el Cantábrico y nos va a afectar durante los próximos días. Y también, a partir de hoy, vamos a tener que coger el paraguas, chubasquero, prendas con capuchas, vamos, todo lo que nos pueda cubrir del agua porque tendremos lluvias en el sur y también en el norte, es decir, por toda la península, vamos. Y te hablo de mínimas, la mínima está en Navarra con menos 5 grados y la máxima está fuera de la península, como no, en las Islas Canarias con 22 y 23 grados.
¿Quién estuviera allí, verdad?
Ojalá. ¿Quién pillara las Islas Canarias?
¡Qué barbaridad! Bueno, nosotros lo que hacemos es que la gente que entra en directo, que nos llama al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, teléfono perfectamente gestionado por Cristina Platero, lo que hacemos es que siempre les otorgamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuando alguien nos llama, cuando mantenemos una charla aquí en directo, ese ponedor recibe el diploma, con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y sobre todo, pues, la certificación de que a partir de hoy ya es un ponedor de calles oficial. Fíjate, Manu, esto es solamente un ejemplo de algunas de las personas que nos han llamado en los últimos años.
A ver.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué haces en Noruega?
Yo soy español, de Teruel, de un pueblecito de Teruel soy. Sí. Yo estoy en Noruega y ahora mismo trabajo como portero de noche en un hotel de un pueblo que, bueno, que conozca un poquito Noruega, es un pueblo que se llama Flo. Es un pueblo de estos idílicos metidos, perdidos aquí en mitad de un fiordo.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Y por qué no estás durmiendo? ¿Por qué te ha tocado este turno ahora?
Pues porque es mi faena.
Ya.
Es mi faena. Salir todas las noches a recoger un poquito de leche y a transportarla a la industria.
María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde habéis salido?
Pues hemos salido desde Huelva y vamos.
¿Habéis hecho ya un cálculo de los kilómetros que tenéis por delante?
Unos 800 y algo.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo te lo ocupo a los de X peor. Yo lo llamo X peor, porque cada día vamos a peor. Era lo que era Norbert entre sangre.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche.
Abrazos para todos. Un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
Estos ponedores, Manu, son los que ya están diplomados y ahora cualquier ponedor que quiera entrar en directo, pues le va a pasar lo mismo. Tiene que contarnos por dónde anda, por qué no está durmiendo, a qué se dedica, conocernos un poco más de tú a tú, ¿no? Así que, ponedor que nos llame al 950-6006, habrá que enviarle un diploma. ¿Te animas a echarnos un cable, Manu?
Venga, claro que sí, por supuestísimo. Vale.
Perfecto, pues venga, con esto y hasta las 6 de la mañana vamos a hacer radio en directo. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el 24.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar de solidaridad, de tu solidaridad. Te leemos en facebook.com/poniendo las calles.
Al fondo hay un mar de olivos, digo la Alhambra y las Ramblas. Soy al fondo una guitarra, casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas alas lo que odio, que padezco, digo patria. Digo patria y esta mía, como las nubes que pasan, el cielo de Andalucía, desde Cantabria a Navarra, de Extremadura a Canarias, digo España. Esta tierra está cruzada por astures, por vascones, catalanes y andaluces, aragoneses, navarros, gallegos y castellanos, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesan estas alas lo que odio y que padezco, digo patria. Que no haya salida, quien decide las batallas, quien nos regala las armas, borremos todas las lindes que dividen y separan, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas alas lo que odio y que padezco, digo patria.
Pues hoy estamos hablando de solidaridad. Es verdad que nos gusta echar un cable, nos gusta tender la mano, demostrar que se puede contar con los ponedores. Y por eso te preguntamos hoy a quién te gusta ayudar. ¿Qué colectivo puede contar con tu ayuda? Si en algún momento de tu vida has necesitado de la ayuda de alguna ONG, Es verdad que muchos estáis mencionando que participáis y colaboráis con Cáritas, otros lo hacéis con Médicos Sin Fronteras o también con Cáritas y Médicos Sin Fronteras, con Mensajeros de la Paz, con UNICEF, con ACNUR. Estamos hablando de eso hoy en Poniendo las Calles y, como siempre, es una gozada pues aprender de los que realmente saben, que es de la audiencia. La audiencia tiene sus propias historias súper interesantes. Manu, ¿Qué están contando los ponedores en facebook.com/poniendo las calles?
Pues mira, nos están llegando muchísimos mensajes acerca del temazo de la solidaridad. Y nos dice José María: buenas a todos, normalmente ayudo a los vecinos que me necesitan ya que son bastante mayores. Luego Marga nos escribe: yo tuve que pedir ayuda a la Asociación contra el Cáncer y ahora colaboro con ellos. Hacen una gran labor. Pilar nos dice: buenas noches, Pulpo. Nosotros colaboramos con Cruz Roja, con la Asociación de la Lucha contra el Cáncer y con Cáritas. Y Carmen nos cuenta también que ella le echa una mano a Médicos Sin Fronteras, aunque no es mucho, de algo servirá, y yo estoy seguro que sirve de muchísimo.
Bueno, pues son mensajes que van llegando, que los vamos sacando de nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles, y que poco a poco, y hasta las 6 de la mañana, tenemos tiempo para ir leyendo pues la mayor parte de los mensajes que nos vayan llegando. Así que gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a Francisco Javier Moreno Jiménez, porque me ha mandado un mensaje muy bonito al hilo de, bueno, pues de la primera historia positiva que he contado aquí en Poniendo las Calles. Hablábamos de la Guardia Civil, de ese gran, bueno, evento que se va, a tener el día, en los días de 22 y 23 de junio de este mismo año 2024. La gente que quiere echar un cable con la acción rural de la Guardia Civil, quiere participar en gladiatorraceoficial.es, es la cuenta donde pueden seguir toda la información. Y al hilo de toda esa, bueno, pues de esa gran carrera que se va a disputar, Francisco Javier Moreno nos cuenta, dice: Pulpo, mi hijo vivió por y para la Guardia Civil, murió con 40 años de un linfoma de Burki, portaron su cuerpo sus compañeros de la Guardia Civil mientras todas las sirenas de sus vehículos estaban sonando. Tiene una placa conmemorativa en nuestra plaza, en Tarabela de la Reina, la plaza Puerta de Zamora. Es un mensaje que nos acaba de llegar por parte de un ponedor. Según lo estaba escuchando, yo imagino que este ponedor todo lo que ha estado sintiendo. Pues Francisco Javier, te mando un abrazo bien fuerte, y tu hijo fue un grande, y te agradecemos sobre todo su compromiso y su lealtad por y para España. Así que, Francisco Javier, tú también eres un ponedor de calles y te necesitamos. Francisco Javier Moreno, un abrazo bien fuerte. Son las 2:27, la 1:27 en las Islas Canarias.
La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido y ahora ha sido hallado. Está en un sitio secreto. ¡Está a salvo! Este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron. A Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad.
Posiblemente esto te esté sonando. Esto que acabas de escuchar es la adaptación al cine del libro El Señor de los Anillos. Y te voy a contar, por si no lo sabes, que es uno de los libros más leídos y también más prestado en las bibliotecas de todo el mundo. ¿Y por qué te cuento esto? Verás, en una biblioteca resulta que, bueno, de la ciudad de Blackpool, en Inglaterra, en 1978, una mujer pidió este libro prestado. Claro, hasta ahí todo es normal. La cosa es que no ha devuelto el ejemplar hasta ahora, es decir, 45 años después.
Vaya, vaya, ¿eh? Parece que a la mujer ya se le había olvidado el libro, hasta que, bueno, hace poco lo encontró haciendo limpieza en casa y, en un acto de honradez, allí que se fue, se presentó en la biblioteca con el libro en la mano y, bueno, por supuesto que lo hizo pidiendo disculpas. Así que, como quien no quiere la cosa, las 3 semanas de préstamo máximo se habían convertido, ojo, Pulpo, en más de 4 décadas.
Madre mía, por cierto, la mujer no ha tenido que pagar multa porque allí ya no se pagan desde el año 2019. Así que de eso se ha librado. La propia biblioteca ha agradecido el acto en redes sociales y ha enviado un mensaje a sus usuarios. Resulta que les ha dicho que no teman si les ocurre algo parecido, porque no les va a pasar nada, que lo importante es que el libro vuelva a la biblioteca.
Bueno, está bien saberlo porque, bueno, si empiezan a tener olvidos como el de esta mujer, la biblioteca acabaría a medias. Imagínate, Pulpo, la cara del trabajador cuando apareció la mujer y le dijo al del mostrador. Aquí tiene usted el libro con un poco de retraso, solo un poco, ¿eh? Y por otro lado, menuda vergüenza de Pulpo.
Claro, es que devolver un libro 45 años después no es habitual. Lo que sí es algo normal es que haya retrasos en la devolución. Claro, en estos casos nos tenemos que preguntar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Nos lo cuenta Pilar Santos, es la bibliotecaria y jefa de edición de una de las bibliotecas públicas más grandes de Madrid, la de Eugenio Trías, que está en el barrio de Retiro.
La penalización es, bueno, pues un día por cada día de retraso y ejemplar. Entonces, si un usuario se puede llevar 6 libros durante 30 días, ¿no? Entonces, bueno, pues la penalización consistiría en eso, un día por cada día de retraso y ejemplar prestado.
En esta biblioteca, si te retrasas, no te quitan el carnet con el que puedes coger libros prestados, pero, como dice Pilar, por cada día que te pases de la fecha tendrás un día de penalización. ¿Pero esto qué quiere decir? En esos días, digamos, de castigo, no puedes coger ningún libro en ninguna biblioteca pública y tampoco puedes utilizar el resto de servicios que tienen, incluido el uso de Internet. Parece ser que los usuarios les ponen a los bibliotecarios todo tipo de excusas de los retrasos.
Pero, o sea, a veces usan la picardía y te dicen, pues es que cuando he venido la biblioteca estaba cerrada, o bueno, o he estado enfermo, que también puede pasar, pero bueno. Pues algo ingresado, que entonces en ese caso pues nosotros siempre somos comprensivos y bueno, que anulamos las sanciones y en esos casos.
Bueno, pues igual que a Pilar, le debe ocurrir a Roma Seguí, que es el director de la biblioteca pública Pilar Faus en Valencia. Ella, por ejemplo, lleva trabajando allí unos 8 años, aunque ya antes había estado como becaria, y el caso es que acumula muchos años en esta profesión y ha escuchado todo tipo de disculpas por no entregar a tiempo los libros.
Sí, desde luego, desde que me he ido de viaje a saber qué. Así la más curiosa últimamente que nos ocurrió fue un señor que nos envió una carta porque había ingresado en prisión y no podía devolver el libro y estaba todo preocupado porque no podía devolver el libro. Una persona de prisión, los trabajadores, luego nos devolvió el libro. Pero estaba todo preocupado y nos escribió una carta diciendo que era una pena porque él que entraba en la biblioteca porque aquello le parecía como un escaparate de todo tipo de imaginación y tal, pues que no había podido devolver el libro. Que veas tú, o sea, pobre señor, o sea, que bueno, que ya la cosa estaba fastidiada.
Oye, qué responsable este hombre. Entra en la cárcel y una de sus preocupaciones era la devolución del libro.
Sí, sí, porque generalmente, vamos a ver, la gente es bastante, bastante normal, vamos a ver, no suelen haber sanciones por, en general, estamos hablando de en un público, vamos a ver, en la biblioteca entran del orden, en nuestra biblioteca, de 1.500 a 2.000 personas todos los días, ¿vale? Evidentemente, dentro de todo ese tráfico de personal, siempre hay de todo. Normalmente se devuelven a tiempo, puede haber 2 días, 3 días de retraso, una cosa así. Ahora, hay gente que, vamos, que tarda años. Vamos a ver, eso de los 40 años, yo eso no lo conozco porque esta biblioteca no existía, pero casi 20 años sí.
Pues tampoco está mal, 20 años, ¿eh? Tampoco está mal. Claro, yo me pregunto qué puede contar una persona que tarda 2 décadas en devolver el libro. Así que veo que el caso de Inglaterra resulta que no es único, que estas cosas ocurren.
Que sí que ocurre, vamos a ver. Hay un tema muy curioso. Vamos a ver, para que veamos cómo funcionan las cosas y que de hecho sucede 10, 15 años después. Alguien que está estudiando la carrera, ¿vale? Y llega un momento en que acaba la carrera y deja de aparecer por la biblioteca. Va y resulta que, y esto es un ciclo vital que se vamos a ver, que sucede en varias ocasiones, que lo he visto en varias ocasiones. Esta persona, cuando sus hijos tienen 5 o 6 años, vuelve a la biblioteca y dice, ay, yo tenía carnet. Y entonces dicen, carnet no, usted está moroso y tiene que entregar unos libros. Y entonces devuelve los libros o paga lo que luego compra otros libros para poder dar poder ofrecerles a los hijos el uso de la biblioteca.
Así que la historia es que hasta que no se necesita ese servicio de nuevo, cae totalmente en el olvido. Los que no se olvidan son los trabajadores, que registran cuando retiran los ejemplares y si se devuelven o no. Digo yo que habrá un registro de morosos.
Sí, se hace un registro, vamos a ver, por cada usuario que no entrega el libro o que no lo devuelve, generalmente en las fichas, digamos, informáticas de cada usuario se pone un mensaje diciendo no ha devuelto tal libro, tal igual. Porque claro, ocurre lo siguiente, tú tienes un catálogo, en el catálogo aparecen los libros que hay en la biblioteca. Entonces, cuando un libro es de un moroso que tarda muchísimo en devolverlo, y estamos hablando de que normalmente cada 2 o 3 meses miramos, comprobamos y llamamos a toda la gente que no ha devuelto los libros. Si tú un libro que está en catálogo no lo puedes prestar porque esta persona es morosa, claro, estamos engañando a los usuarios, con lo cual al final lo que se hace es, digamos, darle de baja y volverlo a dar de alta con un ejemplar que tengamos, porque si no, esto sería un desastre. Con lo que la persona que queda morosa aparece en una base de datos que esta persona no devolvió los libros y la fecha en la que entonces puede pasar mucho tiempo hasta que vuelva ese libro.
Pues fíjate, Manu, yo no te digo nada, pero ahora mismo seguro que más de un ponedor está pensando si tiene algún libro de estos que está mencionando Roma en su casa.
Pero segurísimo.
Hombre,
segurísimo.
Es que, hombre, ponte en su piel. Por una parte está la faena de que otro usuario, por ejemplo, no pueda utilizar ese libro. Y además las multas. Claro, ahora seguro que tú también, Manu, te estás preguntando si se pagan o no se pagan.
Vamos a ver, lo normal es 2 días por día que no llegue, que tardes en entregarlo. Hay un, digamos, como una demora de 1 día o 2 días en los cuales no pasa nada, pero la multa, o sea, la sanción es una sanción meramente de días, ¿vale? No hay sanción pecuniaria como si es entre Estados Unidos u otros sitios.
Bueno, pero a ver, es verdad que se rompe el ritmo de disponibilidad de títulos para todos los usuarios, es decir, que es una faena.
Sí, 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 lo es. Y seguimos además con la ronda de bibliotecas, Manu, y nos vamos a un pequeño pueblo de Burgos que se llama Quintanalara. Allí el índice, fíjate, de libros per cápita es altísimo. Claro, nos preguntamos a qué se debe. Bueno, pues resulta que es un pueblo que tiene 30 vecinos censados y de estos solamente son 15 los que viven allí durante todo el año. Bueno, pues resulta que la biblioteca tiene 16.000 libros, así que Manu, haz tú las cuentas.
No me da para hacer cuentas, ¿eh? Y no solo eso, Pulpo, además de este fondo tan grande, los vecinos pueden coger libros todos los días del año y durante todo el día, porque la biblioteca está abierta a las 24 horas. Un verdadero lujo para cualquier lector. Su director, que es también alcalde, es Rubén Heras.
Es una biblioteca que está a disposición no solo de la gente del pueblo, sino también a disposición de toda la comarca de Lara, en Burgos, y de todos los que quieran venir a conocernos, ¿no?
Pues atentos a todos los ponedores de esa zona. Ya lo has escuchado, el pueblo es Quintanalara, en Burgos. Lo que no sé muy bien es cómo surgió este proyecto tan chulo para todos los vecinos.
Bueno, pues la idea surge porque en su día se restauró lo que era el potro de Herrar a los animales que se utilizaban para la labranza, como elemento etnográfico, y como en otros lugares se han restaurado cientos de estos elementos y siempre permanecen cerrados, nosotros lo que queríamos era darle un uso para dar a conocer lo que era el potro, pero además con otra utilidad. Y en este caso se nos ocurrió una biblioteca, a la cual pues todo lo que es el perímetro del recinto lo hicimos unas estanterías, y a través de un requerimiento público a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues solicitamos la donación de libros. Entonces, bueno, la verdad que tuvo una aceptación muy, muy importante. La gente nos donó, y distintas administraciones, instituciones, nos donó los libros, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a clasificarlos, a meterlos en las estanterías. Y bueno, la idea nuestra era que para ser particular, además, tenía que ser una red. O sea, incorporarnos a una red de librerías o de bibliotecas conectadas en internet, que se llama la red de una red de intercambio, Book Crossing, en la cual pues la gente puede venir a coger libros y dejarlas en otros lados, ¿no? Es decir, que los libros pueden viajar. Los libros además tienen un marchamo, tienen una etiqueta en la cual tienen un código, y a través de internet tú puedes decir, puedes saber dónde está ese libro. Nosotros ahora todos están con el número, pues está en la celda D4.
Claro, así está siempre localizado para su uso. Pero en un pueblo con tan pocos vecinos, ¿cómo se organizó la gestión?
Bueno, pues cuando surge la idea, la verdad que hay un grupo de personas que tiramos un poco del carro, 10 o 12 personas, en las cuales pues introducimos los códigos, le damos un código a cada libro, le ponemos la pegatina, le ponemos en la estantería. Y luego la gestión, por supuesto, debía de ser muy sencilla. Y sí es cierto que hay una persona que es una concejala, la que está pendiente de reponer los libros que la gente se lleva y reponerlos con otros que la gente deja. Y entonces, pero bueno, es un trabajo, no es un trabajo que es pocas horas a la semana, pero bueno, ahí está, ¿no? Y sí que, pero es un trabajo pequeño comparado a cualquier otra biblioteca o cualquier otro o elemento que se pueda visitar, porque bueno, pues porque la gente respeta mucho las normas y está abierto a los 365 días y las 24 horas. Quintanar es una localidad muy pequeña, acaba la carretera, somos una comunidad que convivimos en paz, los vecinos que vienen y los asistentes que vienen a la biblioteca son gente que está concienciada con el tema del mundo del libro. Y nunca hemos tenido ningún percance, ¿no?
Hombre, la verdad que ha sido a gusto escuchar todas estas cosas. Son pocos, pero además muy bien avenidos. Lo que no sé yo es si los vecinos con esta joya se han aficionado más a la lectura o no.
Hombre, pues me gustaría decirte que sí, ¿no? Pero bueno, en nuestra casa, pues efectivamente nosotros somos 5 miembros y bueno, pues en principio, teniendo ahí la posibilidad de tener la biblioteca, pues efectivamente coges más libros, ¿no?
Pues es una muy buena oportunidad que no todos tienen. Hay en España muchas localidades que estarían encantadísimas de tener un servicio así, ¿eh, Pulpo?
Desde luego que sí, Manu, desde luego que sí. Y sobre todo pensando que todo comenzó por la idea de aprovechar un espacio y reconvertirlo y darle otro uso. Me parece una historia espectacular.
Pues sí.
Las 2:41, la 1:41 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles, el macroprograma que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Santi Carbonell, tan a gustito ahí escuchando la radio en la cama, ¿eh? Un abrazo bien fuerte y gracias por estar al otro lado.
Just to stay in the game, I try to stay awake and
Los Kings sonando en Poniendo las Calles, 3 menos cuarto de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, mi abrazo y siempre mi admiración por los vigilantes de seguridad y también por la gente que está cuidando a los enfermos. Me parece espectacular lo que hacen estos dos colectivos. Y quiero mandar un abrazo a Guilherme en Wanderlei Pestana, que es un ponedor que por lo que veo vive en Murcia, pero es de Río de Janeiro y también nos está escuchando. Así que Guilherme, te mando un abrazo bien fuerte y las gracias por sumarte a nuestro programa de radio, Poniendo las Calles. Hoy estamos hablando de la solidaridad. Un par de mensajes, Manu, por favor.
Pues mira, te digo, Susana nos dice: muy buenas Pulpo y Ponedores. En casa colaboramos con la Cruz Roja y la Asociación contra el Cáncer. Un saludo desde Alcorcón y soy ponedora.
Qué bien.
Luego, Balbi Palacios: mi ayuda es Médicos Sin Fronteras. Su ayuda es muy necesaria para muchas personas, en especial los niños. Soy una ponedora también. Y uno más largo de Aurita Guerrero: muy buenas. Nosotros colaboramos en casa de manera activa con Cruz Roja y también, y me gusta mucho porque sé que va directamente a personas que lo necesitan, con un ropero en Priego de Córdoba. Lo tienen estupendamente organizado, distribuyendo lo que cada persona aporta.
Genial, Manu, muchísimas gracias. Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Si te animas, lo leeremos pasados unos minutos. Y también nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605 o ser un valiente como Nadal, que ha decidido marcar el teléfono de este estudio para entrar en directo y hablar por la radio para que se le escuche en toda España. Nadal, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Bien.
Y tú ahora currando, ¿no? Y tú ahora mismo trabajando entonces, ¿no, Nadal?
Sí, bueno, sí, estoy trabajando, estoy haciendo el servicio de aeropuerto en la MT de Palma.
¿Y cómo es el servicio nocturno ahí en Palma? Digamos que es el servicio de los búhos, ¿no?
Bueno, los búhos solo el fin de semana. Este es un servicio solo nocturno para el aeropuerto. Los demás ya han terminado a la una y media, acaban todos.
Habrá mucha gente, Nadal, que se pregunte que si se necesita de madrugada un servicio centro de una ciudad con un aeropuerto. Desde luego que en Palma de Mallorca, sobre todo, yo creo que hasta de madrugada en cualquier momento salen aviones, ¿no?
Sí, bueno, ahora en estos meses de invierno menos, pero en verano siempre constante, no paran.
¡Qué locura! ¿Y cuánta gente llevas ahora mismo en el autobús?
No, ahora estoy solo, estoy parado haciendo espera para salir a las 3 del aeropuerto hacia Palma.
Ah, muy bien, muy bien. Escucha, ¿y cómo está la cosa de fresquita por allí?
Pues mira, aquí ahora están a 4 grados en el aeropuerto. Hay fresquito, para ser Mallorca hay fresquito.
Es fresquito, claro que sí. Escúchame, ¿y en algún momento se junta mucha gente ya que viene a pasar unos días allí en Palma con ganas de disfrutar y ya te van montando un poco de jaleo en el autobús?
Bueno, en verano sí, sobre todo cuando hacemos las líneas del Arenal, sí. Hay dos líneas que van desde el aeropuerto, una al centro de Palma y otra en la playa de Palma, que es la zona más turística. Sí, allí ya vienen con cachondeo, con cervecita ya vienen con cachondeo.
¿Y a ti cómo te sienta, Nadal?
Bien, hay que comprender que viene a divertirse. Mientras bueno. No se pasen, hay que dejar a la gente disfrutar.
Oye, ¿Te ha dado tiempo a aprender algún idioma de la gente que mayoritariamente se va allí a disfrutar?
Bueno, chapurrear un poco de inglés y un poco de alemán.
Fíjate, o sea que siguen yendo muchísimos alemanes, ¿no?
Aquí sí, mucho alemán y mucho inglés. Bueno, en inglés va más a la parte de Magaluf.
Ya.
Inglés es otro, pero el alemán sí, es.
Ya imagino.
Es más, nosotros llevábamos alemanes que ingleses.
Qué bueno, por favor.
Por el tipo de trabajo que hacemos nosotros.
Qué bueno. ¿Y tú desde cuándo eres un ponedor de calle? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Bueno, yo te escucho desde que estabas en la cadena 100 y, bueno, llevo muchos años escuchándote. Llevo 30 años en el oficio.
¿Pero qué me estás contando? O sea, ya me escuchabas en cadena 100, si yo entré ahí en el 95.
Ya te escuchaba. Sí, me arrancaba por la mañana. Bueno, yo también ya seguía, que venía de toda la noche trabajando y ya me alegraba un poco la retirada para casa.
¡Qué barbaridad! ¿Tú crees que es bueno escuchar tanta radio o crees que es malo?
Bueno, es que yo las 7 horas del bus siempre llevo la radio puesta y en casa también la pongo bastante.
Di que sí. ¡Qué bien! Y bueno, y ahora de repente aquí poniendo las calles, ¿siempre has trabajado de noche?
Bueno, aquí sí, desde que estoy en la MT sí, porque es un turno que más me gusta. Y y siempre, y cuando estaba en discrecional, pues se juntaba la, el día con la noche, porque era otros tiempos y otro trabajo que eran jornadas interminables.
Ya. ¿Se puede saber a qué te dedicabas antes?
Bueno, hacía discrecional, lo que es el turismo, el conductor, ya, pero con autocares que iban con los turistas que venían ya con el transfer y todo esto. Bueno, hay excursiones con los turistas. Uh-huh. He sido conductor de camiones aquí en la isla. He conducido camión y... Pero siempre lo he relacionado con el volante. Desde que tengo los carnet, siempre con el volante. La rosca me estira mucho.
Bueno, yo en estos 9 años haciendo el programa, he descubierto, pues hombre, bastante más esta profesión, ¿no? En el sentido de que hablo con muchísimos camioneros y sí, me di cuenta que es una cosa bastante dura, ¿eh? O sea, es un trabajo muy duro. Hay ponedores que se hacían miles de kilómetros, que muchas veces sabía cuando salían y no sabían ni siquiera si esa noche le iban a pasar en su casa porque les enganchaban con otro servicio. No sé, me parece que el trabajo de un camionero es bastante complejo, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí en la isla es fácil porque siempre estás en casa, porque no hay distancias. Yeah. Pero la gente que hace internacional y que hace rutas por la península, otro mundo y todo esto, que yo es lo que siempre me ha hecho falta hacer. Es una espina que tengo clavada.
Ah, sí, ¿no? Fíjate, ¿eh? Fíjate. Y escucha, de punta a punta, ¿qué distancia hay? ¿Qué se puede recorrer ahí en la isla?
De punta a punta, 130 kilómetros.
¿Y cuántas veces lo puedes hacer en un día, todo eso?
¿Qué? Aquí, sí. Dos horas.
En 2 horas se tarda, ¿no? Aproximadamente.
Mallorca son 130 de punta a punta. Uh-huh. Y de la capital, o sea, desde Palma a cualquier punta, máximo 80.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si sale alguna cosa que yo tenga aquí por Mallorca, yo te voy a apuntar ahí para... me comprometo, cuando vaya por allí, te doy un toque y nos damos un abrazo y te regalo la pegatina de Soy Ponedor.
De acuerdo.
¿Te apetece?
Aquí te esperamos.
Muy bien, Nadal. Un placer saber que estás con nosotros poniendo las calles. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Hasta ahora, hermano. Muchas gracias. 2:52, 1:52 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Quiero dar las gracias a ponedores que se suman a nuestro Facebook porque es que eso nos ayuda un montón. Juan Luis Servén es un ponedor que se acaba de sumar y que ya está poniendo las calles con nosotros. También Lourdes Correa y también María Dolores Torralba. Bienvenida.
Para todos los idiotas que dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas. Va siendo hora de dejar de maltratarme. Liquidaré primero a 3 o 4 haters. Lo haré en defensa propia, dejen de alterarse. Y por si no es suficiente, también me llevaré un reggaetonero por delante. Tengo un león despertando por dentro. Se avecina un domingo sangriento. La catástrofe va a comenzar. Tengo 5 grados de resentimiento. Destrocé este estribillo, lo siento. El rencor nunca fue comercial. Molaba más cuando vendía 4 discos. Ya no es auténtico, ya nunca toca en bares. No es poeta, es fruto del mercantilismo. Tampoco soy Kill Bill, pero hoy voy a vengarme. ¿Y qué decir de esos imbéciles que odian a los que alcanzan lo que ellos no intentaron? Todo caballo habla.
Quiero mandar un mensaje a Agustín Romero Torilo, porque nos acaba de escribir, nos manda una nota de voz a través de Facebook, pero Agustín, no puedo escucharlas a través de Facebook. Tendrías que dejarnos la nota de voz en el 662-942-605, que es nuestro WhatsApp. Ahí sí que se pueden escuchar por la configuración de Facebook. Aquí no te puede escuchar, Agustín. Y seguro que es una cosa muy interesante porque veo que dura 31 segundos. Así que, Agustín, mándanos una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. A esta hora hay 55, están pasando cositas. Y, Manu, seguro que tú tienes que contarnos cosas que nos van a echar, a provocar alguna que otra sonrisa.
Pues sí, ya sabes que en nuestra rica dieta mediterránea utilizamos mucho el ajo, pulpo, mucho. Y es que está buenísimo.
Me encanta.
¿Tú sabes cómo me gusta a mí?
¿Cómo
a mí
te
me gusta? Con el pan tostado, un poquito de alioli, que es así como lo llamamos en la Comunidad Valenciana, y tomate pisado. Eso está, no sé si lo has probado.
Sí, lo he probado muchísimas veces. A mí, yo el ajo lo pongo mucho. ¿Y sabes lo que me gusta en la barbaridad?
A ver.
Huevos fritos con ajos.
Bueno, pues eso,
ajos,
mira,
fritos.
Yo eso no lo he probado.
Pues lo tienes que probar. Según te fríes un par de huevos, al lado pones un par de ajos, a ser posible, con la piel y todo. Y te aseguro que es un saborcito. Eso lo probé yo la primera vez en un pueblo de Cuenca que se llama Las Mesas. Y no te imaginas, no podía parar de comer eso. Era una auténtica delicia.
No, es que el ajo está bueno, pero es que te deja un olor. Pulpo, ya, un olor un poquito raro, y además es bastante difícil de quitarlo por mucho que te laves los dientes. Te voy a dar un consejo que es buenísimo para el mal aliento.
La cosa promete hoy, ¿eh?
Existen muchos, pero que muchos remedios caseros, como masticar menta o perejil, pero eso solo consigue reducir un poquito el aroma y mejorar un poco también el aliento. Sin embargo, existe otro remedio capaz de combatir el aliento al ajo, que es el yogurt.
¿Cómo puede ser?
No me lo puedo creer, nunca lo había oído, Manu.
Sí, te lo digo. Esto lo han descubierto, como siempre, investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, donde en Estados Unidos. Este estudio se ha realizado en un laboratorio y ha demostrado que el yogur natural con leche entera impedía que casi todos los compuestos del olor del ajo escaparan al aire. Yo no sabía que allí se comía ajo, la verdad. No sabía que en Ohio se comía ajo.
Yo tampoco, y encima los americanos suelen criticarnos el exceso de ajo en España, ¿eh?
Sí, y además lo han probado en personas. Pero, ¿por qué el yogur quita el ajo, el olor a ajo? Pues mira, es que las grasas y las proteínas que tiene el yogur atrapan ese olor a ajo y están hasta pensando crear alimentos ricos en esas grasas y proteínas y que se utilice como un chicle.
Alucinante.
No sé yo, ese chicle con sabor a...
Sí, puede ser un poco desagradable también, ¿no?
Sí. Pues nada, vamos a tener una especie de desodorante de aliento o algo así, un chicle bien potente. Pero bueno, no sabes lo que ha pasado en Alpujarra. Existe un amuleto que se trata de una cruz egipcia que Eulogio, un vecino de Pinos Puente, le hizo a su mujer por el nacimiento de su hijo hace más de 20 años.
¿Pero qué dices, loco?
De loco nada, pues bien, lo ha perdido y ofrece 100 euros al que consiga encontrarlo. Esta pieza le costó en su momento 75.000 pesetas y esta joya fue bendecida en la Alpujarra y es muy importante para él y para su mujer al no quedarse de brazos cruzados. Tienen esperanza de que si alguien la encuentra, la recuperen. Por eso han ofrecido 100 euros.
Espera, ¿qué?
Aún nadie la ha encontrado, pero esperan que haya un milagro y alguien la encuentre.
¿Qué cosas pasan? Las estamos contando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Llegamos a las 3 de la mañana, a las 2 en Canarias. Vamos a actualizar la información y a darte algún que otro consejo. Gracias por estar escuchando la radio.
Alucinante.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Bienvenido Nieto, diácono.
Yo provengo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en nuestra promoción, vamos, en nuestra academia donde nos formamos, teníamos un lema que le seguimos llevando, era servir para servir. Servir para servir también se puede aplicar a lo que es el diaconado. El diaconado es el tercer grado de la jerarquía, obispo, presbítero y diácono, con sus dos características, el transitorio y el permanente. Y lo que hacemos básicamente es servir. Servimos a Dios desde el mandato del obispo y junto a los sacerdotes, y siempre con la venia del sacerdote.